El Instituto Mexicano de la Radio presenta Audiencias IMER, un espacio para mantener el diálogo, consolidar la comunicación y garantizar los derechos de nuestro público radioescucha. Audiencias IMER.
Comunidad de Audiencias IMER, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Exactamente, estamos en un miércoles más, otro ombligo de semana que ya nos llega en este 2024, que se nos va como agua en el décimo mes, y en las 3 de la tarde, tiempo Ciudad de México, aunque puede variar en otras latitudes. Me da mucho gusto saludarles al frente de los micrófonos y de la Defensoría de Audiencias en el Instituto Mexicano de la Radio, Laura Martínez Águila, a su servicio. Y con eso también saludamos a todas las audiencias que nos escuchan a través de las emisoras enlazadas del IMER, y saludamos a nuestras audiencias de la XEB, de Reactor, Opus, Horizonte Jazz, Radio Lagarto, Radio IMER, La Poderosa, Estereoísmo, Órbita, Fusión, Yucatán FM, La Popular y La Pionera, la señal por internet, Radio México Internacional, en el www.imer.mx/audiencias. Para que nos escriban a la Defensoría, ustedes ya conocen nuestros medios de contacto, pero siempre se los recordamos: Facebook y Twitter o X, con un facilísimo, ¿cómo va? Audiencias IMER, nuestro correo electrónico audiencias@imer.com.mx. Y este miércoles, querida comunidad, tenemos un programa muy especial porque es en el marco de un homenaje a una de nuestras pilares de la comunicación, y sí, lo conjugamos en femenino porque estamos hablando de la maestra Beatriz Solís Leré, quien ha sido fundadora de la comunicación en nuestro país, de comprender el derecho a la información. Y a propósito de celebrar sus 50 años como académica e investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, hay un homenaje que varias instituciones y medios públicos están haciendo en torno a ella. Y por eso agradecemos mucho que la maestra Beatriz Solís, la maestra Adriana Solórzano y la maestra Hilda Saray Gómez nos acompañen esta tarde en Audiencias IMER. Betty, Adriana, Hilda, bienvenidas.
Muchísimas gracias, mi querida Laura. Es un gusto y un triple gusto porque estoy acompañada de grandes amigas.
Gracias, Laura, por la invitación. Saludamos con todo gusto a las audiencias del Instituto Mexicano de la Radio. Siento mucho regocijo de este homenaje para la maestra Beatriz Solís.
¿Qué tal? Fantástica oportunidad de reconocer ya por adelantado todas las aportaciones que la maestra Beatriz Solís ha hecho al campo de la comunicación en nuestro país y también en América Latina. Así que pues muchísimas gracias, Laura, por la invitación. Muchos saludos para ti y para todas las audiencias del Instituto Mexicano de la Radio.
El agradecimiento es nuestro y va de regreso porque, además, para contextualizar a quienes nos escuchan, Adriana Solórzano ya fue mediadora aquí en el Instituto Mexicano de la Radio, actualmente está en Radio Educación, otro de nuestros medios públicos fundamentales. La maestra Hilda Saray Gómez es defensora en UAM Radio y también tendrás un programa dedicado al homenaje de nuestra querida maestra Betty, Hilda. Y bueno, por supuesto, nuestra maestra homenajeada, Betty Solís, que en 50 años ha impulsado ese gran abstracto que se llama el derecho a la información en México. Así que comenzamos contigo, Betty, para que nos digas, en 50 años y el seguimiento que le has dado con esa curiosidad, pero también con esa, como le llamas, carrera de obstáculos en México en el derecho a la información y los derechos de las audiencias, ¿qué ha cambiado en tu perspectiva durante ese periodo?
Sí, ha cambiado, por supuesto, no lo suficiente ni lo necesario, ciertamente, porque han sido subidas y bajadas y claros y oscuros en toda esta dinámica. La intervención tecnológica también ha roto dinámicas mismas de trabajo, incluso de estudio. Así como todavía no está resuelto como quisiéramos los problemas o los vacíos en el ejercicio de un derecho como el derecho a la información, que abarca y atraviesa por muchos otros derechos, realmente el camino todavía sigue siendo largo. Y como mencionas, el derecho a la información nace en este país cuando se incorpora a la Constitución, en el artículo 6 de la Constitución, a finales de los 70s, el presidente López Portillo lo incorpora a la Constitución en el marco de lo que era la reforma política encabezada por un gran político, que fue Jesús Reyes Heroles. A partir de ahí, sí, empezó entonces un largo debate y una larga búsqueda de qué es esto del derecho a la información. Si ya estaba en nuestra Constitución la libertad de expresión, se agrega un derecho más, dos derechos básicos apenas incorporados en el artículo sexto, lo cual tardó mucho en hacerse, se celebró y empezó el debate público, empezó la discusión. Y se puso en la agenda pública. Y ya a partir de ahí, yo apenas tenía unos años de haber ingresado a la universidad a dar clase. Y ahí nos hemos encontrado y sigo presente, muy comprometida y muy agradecida con esa institución.
Uy, Betty, es que además tú eres de las que llega y abre puertas, incluso si están cerradas, y tocas, y si te abren tantito siempre dices, metes el pie para que no cierren completamente la puerta. Y en ese aspecto, ahora vamos contigo, querida maestra Adriana Solórzano, porque hay varias instituciones que están creando este homenaje, además de la UAM, la Casa Abierta al Tiempo, y Betty se expande porque nos forma a quienes incluso éramos y somos de otras universidades. Vemos a Radio Educación, vemos a Canal 22, vemos a la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, al propio IMER, a la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, CONEIC, a la IC y más instituciones que nuestra Betty también llegó a medir el terreno y poner el andamio. Cuéntanos un poco acerca de congregar a estas instituciones que fueron pilares y que siguen siendo pilares de la comunicación en nuestro país, en América Latina, que se suman al homenaje que se le está haciendo a nuestra maestra Betty el 28 y 29 de octubre.
Mucho gusto, querida Laura. El homenaje es una iniciativa de la Cátedra de Medios Públicos que fue instaurada por precisamente Reeducación, Canal 22 y, por supuesto, la Universidad Autónoma Metropolitana, a donde nuestra querida Beatriz, o de donde nuestra querida Beatriz es profesora distinguida, o sea, el máximo rango que la UAM otorga a sus profesores investigadores. A partir de esa iniciativa, que se inserta en los 50 años precisamente de la universidad, en el centenario de Reeducación y en los 30 años de Canal 22, pues se convoca a este homenaje internacional para la maestra, al que, como ya señalaste, se sumaron muchísimas instituciones, porque la verdad es que nuestra querida maestra Beatriz Solís es un pilar, como tú bien lo dices, de la investigación en comunicación, del derecho a la información en este país, de que ese gran abstracto, como tú lo llamaste, se haya vuelto un gran concreto, afortunadamente, porque nuestra Betty ha sido siempre un puente para poder unir voluntades, para poder unir objetivos y para poder unir y hacer sinergias que han sido virtuosas y que han podido crear o catapultar grandes causas. Por ejemplo, la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, el Consejo Nacional de las Escuelas de Comunicación, la Federación de Facultades Latinoamericanas, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información y, como también lo has dicho, medios públicos como el propio Instituto Mexicano de la Radio, donde Beatriz trabajó, pero no solamente en el IMER trabajó, en el IMER impulsó cambios importantes. Quizá mucha gente en el IMER no lo sepa, pero la dirección de investigación tomó su rumbo y su claridad gracias a la maestra Solís, que tuvo esta claridad de impulsar un área que genera información para tomar decisiones, porque las decisiones tienen que tomarse con base en información. Entonces, sí, son muchas las organizaciones que se han sumado, como la Organización Interamericana de Defensoras y Defensores de las Audiencias, que en este momento está presidida por Cintia Ottaviano. Así que es un homenaje internacional lleno de muchas voluntades, porque todos estamos deseosos de aplaudir y rendirle este homenaje a alguien que ha dedicado su vida al servicio del bienestar público y en favor de causas importantes.
Ay, Adriana, es verdad en eso que decías, que nuestra maestra Beatriz Solís siempre genera estos puentes y que además no se queda nada más en lo que ha construido aquí en México. No podemos dejar de mencionar FELAFAX, que ya la nombrabas, nuestra propia Organización Interamericana de Defensoras y Defensores de las Audiencias, a la cual Betty también siempre nos congregó, también es fundadora. Y en ese sentido, Hilda, tú ya lo mencionabas, que es una figura internacional. Escuchamos a gente de Colombia, a Germán Rey, a Omar Rincón, y se referencian a nuestra Beatriz Solís. Si pensamos incluso acá en los territorios de Brasil, Betty también es referencia. Si es en Uruguay, también la conocen. por Observacom. Entonces, en estas contribuciones de nuestra maestra Beatriz Solís, porque no estaríamos hablando ni de defensorías de las audiencias, ni de derechos de las audiencias, de no ser por esta trayectoria que ella ha forjado, ¿cómo nos ha impactado a ti, por ejemplo, que también has sido defensora, que también has estado en Radio Educación Hilda, el impacto y estas redes extendidas que crea la maestra Beatriz Solís, cómo las comprendemos de manera internacional?
Yo creo que el trabajo de la maestra Beatriz Solís tiene que ver con la propia personalidad de ella como mujer de su tiempo, como profesional de la comunicación en todas las áreas que es posible entender esta participación, porque ella ha entendido que el mundo contemporáneo, el mundo que le ha tocado vivir, está relacionado de muchas maneras y que la comunicación no es una entidad exclusiva ni excluyente, sino al contrario, la comunicación es una entidad que teje redes, que necesita estar en contacto con otras áreas de lo social y que necesita construir ideas, relaciones, participaciones que le hagan una entidad abarcante. Entonces, desde esa perspectiva, la personalidad de la maestra Beatriz Solís le ha permitido pues estar en relación con profesionales de la comunicación, que fue el primer contacto que yo tuve con ella. Le ha permitido estar y tender puentes con especialistas del área del derecho y la legislación. Le ha permitido estar en contacto con organizaciones de la sociedad civil y la necesaria participación de la sociedad en temas que de pronto podrían parecerle ajenos, como los relacionados con la comunicación. Y por supuesto, y creo que eso también es súper importante y con ello terminaría, en la relación de las sociedades, las academias, las audiencias con el poder. Creo que eso es fundamental. Beatriz Solís ha sido una mujer que ha entendido que la relación y la interpelación al poder es una parte fundamental de los territorios de la comunicación a todo nivel.
Y que además eso parece que está recobrando pertinencia en el presente cuando vemos estas disputas, por ejemplo, ahora sale la comunicación desde las plataformas y ahí Betty nos dice los derechos de las audiencias no se limitan a la radiodifusión, ¿por qué no expandirlo a otros terrenos? Y con eso regresamos después de la única pausa que tiene Audiencias Imer. Ustedes no se muevan, querida comunidad.
Estás escuchando Audiencias Imer. En un momento regresamos.
Fuimos y regresamos en un parpadeo, querida comunidad de Audiencias Imer. Ya estamos de vuelta en el programa de la Defensoría y ustedes conocen muy bien en estos ritmos. Después de la única pausa que tenemos, les recordamos los medios de contacto con la Defensoría: Facebook y Twitter o X con el facilísimo @audienciasimer. También nuestro correo electrónico audiencias@imer.com.mx y el micrositio en el www.imer.mx/audiencias. Ahí van a encontrar este programa, todas las otras entrevistas y contenidos que hemos preparado en Audiencias Imer. Y esta tarde, como se los mencionábamos en el primer bloque, estamos dedicándolo al homenaje que va a tener una de las fundadoras de la comunicación en nuestro país, la maestra Beatriz Solís Leré, estos 50 años que celebra como académica e investigadora en la Universidad Autónoma Metropolitana, 50 años de estar impulsando el derecho a la comunicación, la participación. Antes de irnos al corte, nos decía la maestra Hilda Saray, una de nuestras invitadas de esta tarde, que es pensar en la comunicación como algo vivo y que dialoga con otras especialidades. Nada más para cerrar esa idea que nos decías, Hilda, y regresar con la maestra Beatriz Solís, este diálogo con otras áreas de la comunicación que no nos limite y que reconoce que es interdisciplinaria y la interpelación al poder, ¿por qué es necesario que interpelemos al poder desde la comunicación?
Porque necesitamos que haya un espacio de lo legal, desde este gran paraguas que son los derechos humanos relativos a la libertad de expresión, al acceso a la información, necesitamos que esto se vaya expandiendo y quede asentado en las leyes, en las reglamentaciones, en los protocolos, en las formas en las como el Estado, y aquí es la expresión amplia de Estado como territorio, población y gobierno, necesita tener claros esos procedimientos. Y eso la maestra Beatriz Solís nos lo ha enseñado muy claramente, por supuesto, como parte de una generación, pero ella en los aspectos fundamentales que hemos señalado acá, en las organizaciones que ha contribuido a fundar y en su más reciente aportación, los derechos de las audiencias, queda absolutamente clarísimo.
Claro que sí, porque además esta figura de derechos de las audiencias, Betty, lo sabes, de que se mira a las audiencias en calidad de ciudadanía y también lo difícil que es hacer entender a muchas personas que audiencia y ciudadanía no son antónimos, sino que conviven, que son la misma cosa. En ese aspecto, ¿tú qué consideras que nos hace falta compaginar en ese binomio que quienes estamos en la comunicación y que tú nos has formado ahí, audiencias, ciudadanía? ¿Por qué a veces cuesta trabajo entender algo que dialoga constantemente en esas dos categorías?
Bueno, fundamentalmente yo pienso que no hay ninguna diferencia. Los ciudadanos somos audiencias que adquirimos una serie de derechos puntuales específicos cuando como ciudadanos nos ponemos en contacto y nos vinculamos con los medios de comunicación. Y en ese sentido, pues el abanico de derechos en ese tipo de relación con los medios de comunicación también debe de estar y prevalecer. Nos ha costado mucho trabajo en este país también construir ciudadanía y lo tenemos enfrente todavía como una tarea. Entonces, bueno, yo estoy convencida de que todo este trabajo, y no vaya a confundirse tampoco nuestra querida audiencia, no es que sea yo chambista y que ande de un lado para el otro. No, la fortuna que tengo de trabajar en la universidad de tiempo completo también me permite tener sabáticos. Y en algún momento platicaba yo con una amiga y me decía, es que hay que hacer un libro, Los sabáticos de Beatriz Solís, porque precisamente he podido aprovechar mucho de mis sabáticos en el desarrollo de proyectos y en la profundización de este aprendizaje, que para mí lo es, esta vinculación con sacar un cable a tierra permanentemente y no aislarnos y decirle a la investigación, que respeto y que es mi obligación hacerla en la universidad, que si el trabajo de investigación no sirve para hacer incidencia, no sirve a mi sujeto estudiado, pues no sé para qué sirve sino para guardarlo en un cubículo. Y a mí eso no me llama la atención, honestamente. Entonces, ha sido este trabajo de vincular el resultado de la reflexión y el análisis a quien toma las decisiones, a quien sufre de las arbitrariedades. ¿Sí? Y solamente el trabajo colectivo puede desarrollarlo. Y por eso es que, pues, me parece que empezar a sacar el hilo y empezar a hilar en cada uno de los campos esta necesaria interrelación entre todos nosotros, porque esto nos ayuda a aprender. Para mí ha sido un proceso de aprendizaje todo este tiempo que he pasado en la UAM, y gracias al sistema modular que me ha enseñado cómo enseñar a mis alumnos, con esta insistencia o necedad o terquedad, las acepto, de decir que lo que hagan de investigación sirva, tenga una utilidad social, porque eso va a ser mucho más reconfortante y va a reafirmar que cuando tú quieres proponer un cambio, cuando tú quieres proponer un mejor escenario, tienes que llevar fundamentalmente diagnósticos y argumentos, y luego las propuestas que salen de ese diagnóstico, y con argumentos ir a pelear lo que uno, o a incidir, no a pelear, a incidir. Los demás son los que se pelean a veces con nosotros, yo con nadie. Pero tratar de pelear con la terca realidad en todo caso. Y el trabajo todavía les toca mucho a mujeres como ustedes y a colegas que seguramente están escuchando, y a las audiencias también, que no se conformen con lo que les dan, sino que les sirva lo que reciben de los medios. Y además yo digo que la comunicación es una indisciplina. Mi amiga María Cristina Mata, que la conocemos como Marita Mata, le hicieron un libro también de un homenaje muy merecido en Argentina, y se llama La Indisciplinada Comunicación y La Indisciplinada María Cristina Mata. porque también ha sido muy metiche igual que yo. No quiero ocupar más tiempo.
Betty, tómate todo el tiempo que quieras, porque además, número uno, nos interesa mucho ese libro de los sabáticos de Beatriz Solís para aprender más cómo has llegado a este punto de las contribuciones. Y sobre todo creo que también has respondido a esa inquietud que a lo mejor algunas de nosotras hemos encarado en la docencia de, bueno, ¿y la teoría para qué? ¿La investigación para qué? Y aquí lo acabas de decir, es una investigación que te da argumentos para la incidencia en qué, en problematizar a la comunicación, lo decía Hilda como un ente vivo, lo decía Adriana Solórzano, en los vínculos, en los puentes que vas creando y sobre todo reconocer que el ser así de metiches es entender que si en la comunicación no entendemos algo sobre regulación de medios, no podemos entrar a ese diálogo con el poder. Y Adriana, ahora vamos contigo justamente en esa formación académica de investigación que se ramifica, que podemos decir que es prácticamente la escuela Beatriz Solís, el impacto que ha tenido para los medios públicos. Ya nos mencionabas aquí el área de investigación en el Instituto Mexicano de la Radio, la propia radioeducación, ¿qué cambió en los medios públicos con el nombre Beatriz Solís?
Mira, yo creo que Beatriz Solís nos ha mostrado varias cosas que no solamente han impactado en los medios públicos, sino que impactan en general en la vida ciudadana y en mi caso particular me han impactado en la vida personal. Y es esta voluntad de accionar. A veces como ciudadanía tendemos a pensar ¿para qué vamos a hacer tal o cual cosa si el sistema, si quien tiene poder, si los poderes fácticos, si lo que tú quieras o mandes, parecen como una mole que no se puede mover, parece como que no vamos a llegar a ningún lado? A mí la maestra Solís me ha enseñado que poquito a poco y con perseverancia y de a pasito lento pero seguro, claro que puedes incidir y que es nuestra responsabilidad incidir. Yo le reconozco el que me haya convertido en una mujer esperanzada, porque con la esperanza uno puede moverse, sin ella no puede uno hacer nada. Y los medios públicos pues le deben mucho, le deben desde la conceptualización. En los 70s, cuando ella comienza con el estudio de la comunicación o empieza a incursionar en ella, ¿qué es lo que teníamos? Pues ni siquiera medios oficiales, teníamos al final medios con una concentración infocomunicacional muy alta, teníamos monopolios mediáticos comerciales. Entonces, el pensar la comunicación como un bien público, el pensar la comunicación como ese bien que no es solo una mercancía, y luego el trascender esta idea de que lo público no es lo gubernamental, lo público es lo ciudadano, lo público es lo que está al servicio de todas y todos. Toda esa conceptualización fue impulsada por ella y por otros muchos investigadores y ciudadanía, porque todo se construye en colectivo y eso también Beatriz nos lo ha enseñado. Todo siempre es en colectivo y gente como ella ha liderado estos procesos. Y han sido procesos de décadas que nos han abierto derechos y que sobre todo han puesto el énfasis en esta idea de que la comunicación es un bien de todas y todos, que la comunicación pública finalmente es bien ejercida, se convierte en una arena donde podemos deliberar, donde podemos cuestionar y donde podemos proponer que al final los medios de comunicación pueden impulsar avances o ser pues factores que nos anclen a una sociedad menos incluyente, a una sociedad donde los derechos son solo una entelequia y no algo que podemos ejercer. Y bueno, sé que ya estamos terminando, pero no me quiero ir ni me quiero despedir sin expresarle a Beatriz mi profunda gratitud y hacerlo en nombre de mucha, mucha, mucha gente que la admiramos, que la queremos y a quienes nos ha inspirado.
Muchas gracias, Adriana, por cerrar tu intervención con ese agradecimiento. Y aunque estamos sobre el tiempo en Audiencias IMER, Betty, también para agradecerte por compartirnos esa esperanza, sobre todo la inquietud, la curiosidad y la perseverancia que en la comunicación necesitamos en esa carrera de obstáculos que a veces son terrenos de avances y a veces de retrocesos. Te agradecemos, Hilda, que nos hayas acompañado también en esta emisión. Adriana Solórzano, Beatriz Solís Leré, y ustedes no pueden perderse este homenaje que será los días 28 y 29 de octubre a partir de las 10 horas. Canal 22 y Radio Educación, junto con otras, LIMER también y otras asociaciones, están haciendo para la maestra Beatriz Solís. Gracias por haberse quedado en esta emisión de Audiencias IMER y ojalá hayamos sembrado un poquito más en la semilla de la curiosidad y de la investigación en la comunicación. Nos escuchamos la siguiente semana. Estuvo con ustedes en la conducción Laura Martínez Águila, producción y realización Rose Arzate. Hasta la próxima.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó Audiencias IMER. La Defensoría de las Audiencias la construimos todas y todos. Todas y todos. Instituto Mexicano de la Radio.
Somos Radio Pública.